Días Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva semana y un nuevo día. Estamos a lunes 5 de agosto. Y tras una noche en la que hemos pasado en general bastante calor otra vez, porque las mínimas han sido altas, nos espera una jornada parecida al domingo. Será a partir de mañana cuando las temperaturas inicien un descenso. De momento, ahora mismo tenemos 19 grados ya en la sierra, 21 grados en la capital y 20 en los municipios de la zona sur. Hoy llegaremos en más de un punto hasta los 37 grados, por lo que se ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas en toda la comunidad. En todo el país son 14 las provincias que este lunes están también en alerta. Las altas temperaturas y el viento se han convertido en los mejores aliados del fuego en los dos incendios que se desataban este domingo y que amenazan al Parque Nacional Sierra de Guadarrama. El incendio de la Morcuera se encuentra todavía no extinguido, mientras que el que se originaba en la provincia de Segovia, en la granja de San Ildefonso, es el que más sigue preocupando. La unidad móvil de Onda Madrid se encuentra desde primera hora en el puesto de mando de Rasca Fría, con Ángel Sirgo en la parte técnica y con Jesús Clemente. Jesús, buenos días, última hora.
Buenos días, David. Con el incendio originado en Miraflores de la Sierra estabilizado, que no controlado, el grueso del trabajo de los bomberos se centra en el de Segovia, cuyo avance amenaza, como decíais, al Parque Nacional de Guadarrama. Por ello han instalado el puesto de mando aquí en Rasca Fría y han trabajado durante toda la noche a la espera del retorno de los medios aéreos. Nos lo contaba Carlos Novillo, director de 112 Madrid.
En intentar controlar este complejo incendio que tenemos en las cumbres entre Segovia y Madrid, la labor se va a centrar en intentar llegar a alguno de los flancos, porque es una zona muy inaccesible, intentar contener el avance de las llamas, sobre todo para que durante la mañana sea mucho más efectiva la labor de los medios aéreos que se van a incorporar.
Se mira de reojo el viento y sus posibles cambios y se trata de tranquilizar a unos vecinos que siguen con preocupación la evolución de las llamas. Sobre las causas, la cercanía de los puntos de origen de sendos fuegos hace que Protección Civil no descarte la acción humana y siguen activados los niveles 1 y 2 del plan de emergencias en Comunidad de Madrid y Castilla y León, respectivamente.
En un instante regresamos hasta este punto de la comunidad. Por cierto, que aquellos que circulen por la capital han de tener en cuenta que hoy comienzan los cortes al tráfico por las obras en Plaza de España. Loli Jurado.
Desde hoy queda cortado el túnel de Bailén. Esta infraestructura va a permanecer cerrada durante un año debido a las obras de remodelación de la Plaza de España. Unos trabajos que acarrearán cortes de tráfico en dos fases. La primera afecta al túnel de Bailén y su superficie. La segunda comenzará el 19 de agosto. No es la única novedad del día. Desde hoy se reactiva el radar multicarril de la Avenida de la Ilustración con una primera fase de aviso. Este dispositivo, que sustituye al que quedó inoperativo en 2018 tras un accidente, es capaz de detectar excesos de velocidad en todos los carriles de la vía, a diferencia del anterior, que solo fotografiaba uno. Y otra cosa más, la M604 permanecerá cortada por obras entre Puerto de Cotos y Rascafría desde hoy y hasta el próximo 12 de septiembre. Los cortes se producirán durante varias horas de la mañana y de la tarde en los días laborables.
Por lo demás, a las 11 de esta mañana arranca la ronda de consultas a los grupos parlamentarios de la Asamblea, que continuará mañana y es el paso previo al pleno en el que la candidata popular Isabel Díaz Ayuso será nombrada nueva presidenta regional con el apoyo de Ciudadanos y de Vox. La primera en ser recibida será la portavoz de Unidas Podemos, después será turno de Vox y Más Madrid y ya mañana de Ciudadanos, PP y PSOE. Una vez concluya, el presidente de la Asamblea fijará la fecha del debate de investidura, que tendrá lugar o a finales de esta semana o a comienzos de la que viene. Tanto desde el PP como desde Ciudadanos se insiste en que la petición de la Fiscalía Anticorrupción para imputar a las que fueran presidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en el caso Púnica no pone en peligro el acuerdo alcanzado. Pablo Montesinos es el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular.
A nuestros interlocutores políticos en Madrid les digo con toda claridad y con toda rotundidad que el compromiso del Partido Popular de Pablo Casado con la regeneración y con la lucha contra la corrupción es total. Nuestros interlocutores políticos saben perfectamente que el acuerdo alcanzado con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid es lo mejor para los madrileños.
Si a nivel regional la situación política parece ya desbloqueada, no ocurre así a nivel nacional. Felipe VI, que ayer participó en el Palacio de Marivén, en el tradicional posado con la reina Letizia y sus dos hijas, urgió a los partidos a buscar una solución que evite, dijo, nuevas elecciones.
La revisión constitucional permite otras elecciones, pero lógicamente la valoración política es que es mejor, lógicamente, encontrar una solución antes de ir a otras elecciones.
Enseguida les contamos más, porque a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, miramos al tráfico. Conozcamos qué tal empieza el día en las carreteras madrileñas. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. De momento pocas complicaciones, tan solo en el acceso por la 5 en Navalcarnero en sentido a la capital. Encontrarán algo de intensidad circulatoria también en la M40 en Vicálvaro en dirección A2 y en la M50 debido a unas obras en San Fernando de Henares también en sentido A2. Además, les recordamos que la M611 sigue cerrada en Miraflores de la Sierra debido a los incendios.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Las 7 de la mañana y 6 minutos. En un momento nos centramos en la actualidad de la Comunidad de Madrid con esos dos incendios que amenazan al Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Antes les contamos que Felipe VI se ha referido a la actual situación de bloqueo político que se vive tras la investidura fallida de Pedro Sánchez. El rey, que se encuentra de vacaciones junto a la reina Letizia y sus hijas en Palma de Mallorca, comparecía ante los periodistas en el Palacio de Marivén, en el tradicional posado con el resto de su familia. Felipe VI considera que ha alentado en su declaración, queremos decir, a los partidos políticos para que encuentren una solución que evite una repetición de las elecciones generales.
Esperemos que haya un margen para que los partidos que tienen la confianza de los ciudadanos después de las últimas elecciones pues puedan encontrar una solución de gobierno, y si no la encuentran, pues también hay una solución dentro de las previsiones constitucionales. La previsión constitucional permite otras elecciones, pero lógicamente la valoración política es que es mejor, lógicamente, encontrar una solución antes de ir a otras elecciones.
Declaraciones que hacía Felipe VI en medio de los flashes de los fotógrafos, como han podido escuchar. El rey celebrará hoy las audiencias en el Palacio de la Almudaina con las principales autoridades de Baleares, mientras que el miércoles tendrá lugar en Marivén el habitual despacho de verano con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. En busca de esa solución que evite unas elecciones, precisamente Sánchez se reúne esta mañana con colectivos ecologistas y ya por la tarde viajará hasta Valencia para mantener un encuentro con el diputado de Compromís, Joan Baldoví, Noelia Ontoria.
Empieza por el más fácil, por un sí en la investidura, que depende de inversiones en la Comunidad Valenciana, y por potenciar la ley de dependencia y una segura abstención que nunca le ha sido negada para propiciar un gobierno progresista. El único diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, será el que inaugure la nueva ronda de contactos políticos del presidente en funciones, Pedro Sánchez, y le pide que lo haga convencido para no lamentar las oportunidades perdidas. Son declaraciones a Radio Nacional.
Que bajemos un poco el nivel, el tono, y que lleguemos al final a acercar posiciones para que el día 23 podamos celebrar que hay un nuevo gobierno y no estemos lamentando las oportunidades perdidas que hemos dejado escapar en estos 3 o 4 meses. El Partido Socialista y Pedro Sánchez deberían apostar ya claramente por la única vía posible, que pasa por Podemos, por el PNV, por Compromís, por el Partido de Cantabria.
Sánchez se reúne hoy por la mañana con asociaciones ecologistas y colectivos de jóvenes, el jueves con empresarios y sindicatos para escuchar sus propuestas de cara al programa que elabora con representantes sociales y que pretende que sirva para convencer a Podemos para apoyarle sin entrar en el gobierno. Al margen de esos movimientos, el presidente se verá con el rey Felipe VI en Marivén el miércoles, dentro de los despachos habituales entre el jefe del Estado y el jefe del Ejecutivo, y este viernes presidirá el Consejo de Ministros.
La Federación Nacional de Asociaciones asociaciones de trabajadores autónomos le pedirá a Sánchez el jueves seguridad jurídica en las deducciones fiscales del colectivo, una mejora en el acceso a la jubilación de quienes tienen pequeñas deudas con la Seguridad Social y continuar mejorando la protección social de los autónomos. Su presidente, Lorenzo Amor, afirma que el actual bloqueo político frena la economía y la creación de empleo.
Todo esto, claro que afecta a los autónomos, y afecta a los autónomos desde un punto de vista donde vemos que las inversiones en muchos casos se frenan hasta que haya un poquito de estabilidad, hasta que haya certeza. Estamos viendo cómo la creación de empleo, aquel que tiene que crear empleo, pues a veces frena esa creación de empleo, y sobre todo cuando estamos hablando de empleo estable.
Mientras Pedro Sánchez continúa con esos contactos, Partido Popular y Ciudadanos se mantienen firmes. No cambiarán su postura de cara a un nuevo debate de investidura. De celebrarse, votarán en contra y descartan, por lo tanto, abstenerse. Nuria Richard.
Resultados más que reuniones para formar gobierno es lo que pide Ciudadanos. Críticas de Begoña Villacís con dos mensajes a Sánchez. Que se olvide de las fotos y se tome en serio la labor de formar gobierno.
La reunionitis no es siempre la respuesta. Tú te tienes que reunir siempre y cuando tengas unos objetivos, tengas claro que quieres llegar a un acuerdo y tengas ánimo de negociar. Pero reunirse por reunirse no sirve de nada. Esto lo digo porque en fin, reunirse puede dar una foto, pero lo que no está dando, desde luego, es un gobierno para España, y lo que necesitan los españoles es un gobierno para España.
Desde el Partido Popular insiste, no facilitarán la investidura de Sánchez. Palabras de Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación.
El Partido Popular no se va a mover del lugar donde le han situado los españoles. El Partido Popular no va a facilitar la investidura del señor Sánchez. Vamos a seguir ejerciendo una oposición firme, coherente y con sentido de Estado.
Dice Montesinos que lo ocurrido en Navarra es la prueba del algodón, pese a la propaganda de Moncloa. Exige a Sánchez explicaciones en el Congreso porque asegura el PSOE ha preferido sumar sus votos a los nacionalistas, a los radicales, y en esa ecuación ha entrado Bildu.
La actualidad nos deja otras noticias que repasamos ya con Ángeles Martín.
Ingresan en prisión dos de los seis detenidos el pasado viernes por su presunta implicación en una violación grupal a una joven de 18 años en el parque de Echevarría de Bilbao. Los otros cuatro detenidos han quedado en libertad con la condición de presentarse todos los días en dependencias judiciales. Tres de los seis arrestados contaban ya con antecedentes policiales. En Valencia, la Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 16 y 17 años por presuntamente violar a una chica de 16 en la zona de la playa de San Antonio de Cullera. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 21 de julio, cuando, en circunstancias que aún se investigan, se produjo la presunta agresión sexual y los menores huyeron cuando la víctima pidió a gritos ayuda a una amiga que se encontraba en las inmediaciones. Los presuntos autores permanecen internados en un centro de menores hasta la celebración del juicio. Hasta las 8 de la tarde de ayer, un total de 6 personas han fallecido en 6 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas durante el fin de semana. 3 de ellos eran motoristas. Y un apunte más del exterior: al menos 17 personas han muerto y 32 han resultado heridas. 5 de ellas están en estado crítico tras explotar varios vehículos frente al Instituto Nacional del Cáncer en El Cairo, en circunstancias que aún no están claras. Según la agencia estatal MENA, el suceso ha tenido lugar cuando un vehículo ha entrado en sentido contrario a gran velocidad en la calle, colisionando contra otros automóviles que se encontraban en el lugar, provocando a continuación un fuego que ha afectado a parte del hospital.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 13 minutos, momento de centrarnos en la actualidad más cercana a la de la Comunidad de Madrid. Actualidad que nos trae ya Loli Jurado. Loli, buenos días.
Buenos días, David. Y actualidad en la que seguimos pendientes de esos dos incendios, uno de ellos, como decimos, aquí en la Comunidad de Madrid. 14 dotaciones de bomberos y brigadas forestales, en coordinación con la Unidad Militar de Emergencias, han trabajado durante toda la noche en la extinción del fuego que afecta desde ayer a Miraflores de la Sierra, aquí en la Comunidad de Madrid, y en La Granja, en Segovia, que amenazan al Parque Nacional Sierra de Guadarrama. El puesto de mando quedaba instalado en Rascafría, y hay una unidad móvil de Onda Madrid. Jesús Clemente.
Las llamas han sido visibles a casi 2 kilómetros de distancia durante la noche y el olor a quemado se percibía en Tres Cantos, a más de 30 kilómetros de donde nos encontramos, del puesto de mando de Rascafría. Por eso los vecinos, una vez estabilizado el incendio originado en Madrid, siguen preocupados la evolución del que comenzó en la localidad segoviana de La Granja.
Esta es la punta que se ve aquí, pero que hacia la parte Segovia hay 2 kilómetros de lengua de fuego, o sea que es importante. Estamos sin dormir, pendientes de a ver cómo evoluciona, porque si se viene un poquito más hacia acá y coge las pinaras de la sociedad de los belgas y toda la zona esta de los bajos de Peñalara, pues la cosa es muy seria.
No sé, se te cae el alma a los pies cuando ves esto. Por la noche, pues tú fíjate, si ves esas llamas desde esta distancia, pues van a tener mucho trabajo.
Precisamente los bomberos han atacado durante toda la noche uno de los focos en Segovia para intentar que las llamas no alcancen el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Casi un centenar lo ha hecho sin los medios aéreos retirados durante la noche y cuyo retorno tendrá lugar en breve para intentar controlar un incendio que, recordemos, mantiene cortada la carretera M611.
Precisamente en Rascafría llevan años solicitando más medios para poder hacer frente a incendios como este. Piden más profesionales, más medios materiales y un plan específico para una zona medioambientalmente protegida. Pilar Rivera.
Ya el pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Rascafría puso en conocimiento de la Comunidad de Madrid que los medios para atacar el fuego en la zona eran claramente insuficientes. Una petición sin respuesta, un compromiso incumplido, según Enrique Pérez, concejal entonces de Medio Ambiente en la localidad.
Tal y como nos transmitieron al Ayuntamiento de Rascafría en el mes de enero los representantes de los trabajadores de las brigadas forestales, la Comunidad de Madrid se había comprometido con ellos en sustituir en 5 brigadas las autobombas ligeras por bombas pesadas, vehículos que aportan mayor seguridad a los brigadistas porque disponen de depósitos de agua más grandes y son más accesibles al monte. Y ese compromiso pues nunca lo cumplieron.
Primer incendio en el Parque Nacional del Guadarrama, que advierten los ayuntamientos de Rascafría y Miraflores, volverá a suceder de no incrementar los medios preventivos.
Más de 2.000 hectáreas resultaron afectadas por el incendio forestal registrado a finales del mes de junio en las localidades de Cadalso y Cenicientos. Para reparar los daños provocados por el fuego y mejorar el terreno, la Comunidad de Madrid ha incrementado hasta 22 los trabajadores encargados de la limpieza de las zonas afectadas.
La retirada de madera de las zonas calcinadas, reparación de accesos y caminos dañados y la tala de árboles son algunas de las tareas que van a realizar más de 20 operarios durante los próximos 7 meses. Para ello, la Comunidad de Madrid ha destinado 1 millón de euros, la primera partida de los 6,5 millones necesarios para recuperar el entorno natural. Con este importe económico se tiene previsto costear un total de 10 actuaciones. Según la comunidad, el 28% de la superficie total afectada por el incendio se encuentra en zona A, es decir, de conservación prioritaria. El incendio se declaró en Almorox, Toledo, y fue extinguido el 10 de julio.
Iniciamos la semana con importantes novedades en el tráfico en la capital. Desde hoy se reactiva el radar multicarril de la Avenida de la Ilustración con una primera fase de aviso. Este dispositivo, que sustituye al que quedó inoperativo en 2018 tras un accidente, es capaz de detectar excesos de velocidad en todos los carriles de la vía, a diferencia del anterior, que solo fotografiaba uno. Por este motivo, se abre ahora una fase informativa hasta el 6 de octubre en la que solo se notificarán las infracciones. A partir de esa fecha, quien rebase los 90 kilómetros por hora permitidos en ese punto serán sancionados con multas cuyo importe mínimo alcanzarán los 100 euros. La medida, como suele ser habitual, ha generado controversia entre los conductores.
Está bien eso, hombre, hay que multar al que corre mucho. Si a mí me han quitado el carnet 7-8 veces ya.
Porque la gente hace verdaderas salvajadas. Entonces no parece muy bien.
Me parece bien, es una medida, porque además justo viene después una curva un poco cerrada.
Pues otra forma de recaudar, o sea que lo de siempre. Si arreglara las carreteras con todo lo que recaudan, vale.
Tengan en cuenta también que desde hoy queda cortado el túnel de Bailén. Esta infraestructura va a permanecer cerrada durante un año debido a las obras de remodelación de la Plaza de España. Los trabajos acarrearán cortes de tráfico en dos fases. La primera afecta al túnel de Bailén y su superficie. La segunda comenzará el 19 de agosto, cuando hayan terminado las obras que actualmente se desarrollan en la calle de Irún, que será una de las vías de acceso. El Ayuntamiento de Madrid ha repartido 10.000 folletos en los que se explican los itinerarios alternativos y se recomienda el uso del transporte público. Y un asunto más en cuestión de movilidad, la M604 permanecerá cortada por obras entre Puerto de Cotos y Rascafría desde hoy y hasta el próximo 12 de septiembre. Los cortes se producirán durante varias horas de la mañana y de la tarde en los días laborables. Tiene todos los detalles Raquel Grela.
La M604 estará cortada de lunes a jueves de 9 a 2 y de 3 a 8 de la tarde y viernes de 9 a 1. La carretera quedará libre a la circulación tanto fines de semana como festivos debido a la afluencia de visitantes a la zona de Cotos, Rascafría y Puerto de Navacerrada. El objetivo de las obras es mejorar el estado de la vía, pero no a todos les parece buena idea que se realicen en agosto. Algunos hosteleros consideran que esta decisión afectará negativamente a sus negocios.
Está muy mal. No sé si eso se puede arreglar, porque eso cuesta mucho dinero al contribuyente. Y el cortar la carretera Rascafría en el mes de agosto es para mí una burrada.
Santiago Marcos, alcalde de Rascafría, afirma que el asfaltado de las carreteras es necesario, aunque las obras conllevarán muchas molestias para los vecinos.
Perfecto, bien, que nos lo hagan, porque sí que estaba algo deteriorado. Lo único que conlleva molestias, claro. Tendremos todo el mes de agosto con la carretera con cortes y bueno, pues eso sí que va a generar muchas, muchas molestias.
Como alternativas, desde Lozoyuela por la M604, por la M611 por el puerto de la Morcuera desde Soto el Real, por la A6 a la salida de Navacerrada hacia Manzanares y por la M607 hacia Soto del Real.
Ya en Crónica Política, hoy arranca la ronda de consultas a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, que continuará mañana y que es el paso previo al pleno en el que la popular Isabel Díaz Ayuso será nombrada presidenta regional con el apoyo de Ciudadanos y de Vox, Luis Mínguez.
El presidente de la Asamblea Regional, Juan Trinidad, comenzará la ronda de consultas de cara a la ya pactada elección de la popular Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta regional, recibiendo a las 11 de la mañana a la portavoz de Unidas Podemos y luego, con intervalos de media hora, a los de Vox y Más Madrid. El martes será el turno de los partidos con más escaños, PSOE, PP y Ciudadanos. Cuando concluya la ronda, el presidente de la Asamblea de Madrid convocará un pleno de investidura en el que previsiblemente propondrá a Ayuso como candidata. Se trata de la tercera ronda de contactos después de las dos que antecedieron al pleno de investidura del pasado 10 de julio, que no tuvo candidato porque ningún aspirante garantizaba los apoyos necesarios para ser investido. Ayuso sí los tiene ahora, tras el sí que dieron el pasado jueves el PP y Ciudadanos al documento definitivo presentado por Vox, que rebajó algunas de las exigencias iniciales de este grupo al no incluir, por ejemplo, la revisión de las leyes LGTBI regionales. Díaz Ayuso gobernará en coalición con Ciudadanos mientras Vox pasará a la oposición, aunque su líder regional, Rocío Monasterio, ha anunciado que vigilará el acuerdo alcanzado para que sus propuestas tengan partidas presupuestarias y programas concretos y que, de lo contrario, los presupuestos regionales no saldrán adelante.
Tras cerrar ese acuerdo a tres, se hizo pública la petición hecha por la Fiscalía Anticorrupción para imputar a las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la pieza separada del caso Púnica, que investiga una posible financiación irregular del Partido Popular de Madrid. La petición no ha hecho que Ciudadanos varíe su postura, Nuria Richard.
La formación naranja mantiene el apoyo a Díaz Ayuso porque ni Aguirre ni Cifuentes se han presentado a las elecciones. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, defiende que la corrupción del Partido Popular no ensombrece la imagen de su partido. Ciudadanos, dice, es la garantía de un gobierno limpio en la Comunidad de Madrid.
No, ensombrece la imagen del Partido Popular y por eso han perdido votos y por eso tienen mucho menos escaños ahora de los que tuvieron hace 4 años y menos de los que tenían hace 8 años. Por tanto, sí, la corrupción pasa factura, eso es una buena noticia y es una buena noticia que tengamos fórmulas nuevas que garanticen que no existe esta corrupción. Cada imputado que tenía el Partido Popular tenía que dimitir y hay que recordar el mismo caso de la presidenta, de Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes ahora estaría presentándose a unas elecciones si no fuese por Ciudadanos.
Y desde el Partido Popular, Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación, mira al futuro señalando la nueva etapa en el PP con Casado al frente.
A nuestros interlocutores políticos en Madrid les digo con toda claridad y con toda rotundidad que el compromiso del Partido Popular de Pablo Casado con la regeneración y con la lucha contra la corrupción es total. Nuestros interlocutores políticos saben perfectamente que el acuerdo alcanzado con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid es lo mejor para los madrileños.
Sobre ese acuerdo, Ciudadanos desvincula, por tanto, el pacto con el Partido Popular para un gobierno de coalición presidido por Isabel Díaz Ayuso de la petición hecha por la Fiscalía Anticorrupción para que el juez del caso Púnica impute a las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
Sin pronunciarse sobre el movimiento de la Fiscalía y tras aceptar apoyar el gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos en Madrid, el secretario general de Vox ha enfatizado que dicho apoyo no supondrá dar un cheque en blanco a estos partidos y que Vox tendrá mucho que decir en la próxima elaboración de los presupuestos regionales. Javier Ortega Smith.
Nosotros no vamos a aprobar unos presupuestos donde, por ejemplo, veamos que hay partidas que van a acabar en chiringuitos políticos que son continuación de los chiringuitos que había en la época del Partido Socialista. Por tanto, cuando se nos pongan encima los presupuestos, ya sabe el Partido Popular y Ciudadanos que no nos van a dar un o todo o nada. Están equivocados y lo pretenden, porque será muy difícil que los presupuestos que pongan encima de la mesa coincidamos en todo.
A las 7 de la mañana y 25 minutos repasamos los principales temas de la prensa de Madrid de este lunes. Ángela Beato.
ABC, la renovación del 2 de mayo empieza 2 años después de lo que prometió Carmena. 2 millones de euros para las cámaras de Tetuán y Vallecas que Barbero nunca ejecutó. Y comienzan los cortes de tráfico en el túnel de Bailén hasta agosto de 2020. En el mundo, 4 meses de gobierno interino. Primer cisma en el Ayuntamiento. Villacís critica la decisión popular de cancelar la actuación de los Pastor en Aravaca. Y 2 fuegos elevan la alerta de incendio.
¿Qué titulares llevan a sus portadas hoy El País y La Razón?
El País, Vientres de Alquiler SL, una de las 5 agencias que trabajan en la región, tiene su sede en un sótano de San Sebastián de los Reyes. Un premiado con un Grammy recurrirá a su oposición de música. Y 2 incendios acechan por distintas vertientes el Parque Nacional de Guadarrama. En La Razón, soterrar la A5, la mitad del proyecto de Almeida, lo pagaría Defensa. El Parque de Guadarrama en peligro por 2 fuegos en La Granja y Miraflores y un nuevo plan de seguridad vial para proteger a peatones de los patinetes.
Y terminamos con el digital Madrid Diario.
El incendio en el puerto de la Morcuera evoluciona favorablemente. Comienzan los trabajos de recuperación en la zona afectada por el incendio de Cadalso y Villacís asegura que se prestará atención personalizada a los 12 sin techo del campamento.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas.
Nuestra canción del día es hoy para la artista Chavela Vargas.
No existo que conozcas personas más buenas.
María Isabel, Anita, Carmen de Jesús, Vargas, Lizano. Chavela Vargas, la cantante mexicana de origen costarricense, figura principal de la música ranchera. Hoy hubiera cumplido 100 años, quien en una de sus centenares de entrevistas dijo cosas como esta: les dejo de herencia mi libertad.
Te perdí ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora de la mañana, en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Sepamos qué tal se circula a esta hora de la mañana por las principales calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues de momento una hora punta muy suave, no tenemos que destacar complicaciones. En general podemos hablar de fluidez, al menos de momento, incluida la M30, donde tan solo hay circulación intensa, como decimos. Se incrementa algo más por la franja próxima a Moratalaz, Barrio de la Estrella, en sentido Puente de Ventas. En cuanto a entradas que conectan con el interior de la ciudad, accesos céntricos, tan solo circulación intensa también, pero de momento sin retenciones, sin percances. En lo que respecta a zonas muy céntricas, indicar para todas aquellas personas que vayan con el coche que hoy comienzan las obras de la Plaza de España y de momento está cortado el túnel de la calle Bailén.
Conocemos también el estado del tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya complicaciones en todos los accesos a la capital, por la A5 en Navalcarnero y Alcorcón, también por la 42 en la zona de Parla. También problemas en la entrada por la 4 en Valdemoro y Pinto, en la 3 en Rivas, en la 2 en Torrejón de Ardoz y a su paso por San Fernando de Henares. Más complicaciones de acceso a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix, por la M607 en Colmenar Viejo y también por la 6 ya en Majadahonda y El Plantillo. En la M40 complicaciones aún en Vallecas y Coslada en sentido A2 y también en Villaverde en dirección a la 4 y ahora también encontramos tráfico lento en la zona del barrio de la Fortuna en sentido A6. Además en la M50 también tráfico saturado en San Fernando de Henares en dirección A2.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. En Buenos Días Madrid llevamos desde las 7 en punto de la mañana contando la actualidad de este lunes llamado 5 de agosto. Durante toda la madrugada, los efectivos se vienen empleando en la extinción de los dos incendios que amenazan al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el originado en La Morcuera y el desatado también ayer domingo en la provincia de Segovia, en la granja de San Ildefonso. En el puesto de mando de Mirasierra continúa la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Sirgo y Jesús Clemente. Jesús, cuéntanos.
Continúan los trabajos de extinción de ambos incendios, si bien recordemos el que se originó en Madrid ya está estabilizado. Respecto al que comenzó en la granja, en Segovia, cuenta ya con medios aéreos que se han unido a las decenas de bomberos que han atacado su foco durante toda la noche. El jefe de Protección Civil de Miraflores de la Sierra, Miguel Ángel del Peso, habla de expectación ante los cambios del viento y no descarta ninguna hipótesis en las causas y tampoco la acción humana.
Sin querer pensar muy mal, pero desde un incendio al otro es lo que tardaría un vehículo en recorrer los dos puntos. Da que pensar.
Casi una veintena de dotaciones, más de 100 bomberos y medios aéreos trabajan y han trabajado en dos incendios que siguen amenazando al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
La actualidad viene marcada también por la petición que ha realizado el Rey a los partidos políticos para que busquen una solución que evite nuevas elecciones generales en noviembre. Felipe VI participaba ayer en el Palacio de Marivén de Palma de Mallorca, en el tradicional posado con la reina Letizia y con sus dos hijas. Sepamos ya de qué se va a hablar en este lunes de verano, que como luego nos contará Tania Garralda, se presenta con 14 provincias en alerta por calor, también la Comunidad de Madrid. Previsiones informativas que nos avanza Ángeles Martín.
El rey se reúne con la presidenta de Baleares, Francina Armengol, y con otras autoridades del archipiélago en el Palacio de la Almudaina, en la tradicional ronda de audiencias que mantiene durante su estancia en la isla de Mallorca. Reuniones también las que arrancan esta mañana Juan Trinidad, el presidente de la Asamblea de Madrid. Comienza la ronda de consultas a los grupos parlamentarios como paso previo al pleno de investidura en el que la popular Isabel Díaz Ayuso será nombrada presidenta regional con el apoyo de Ciudadanos y de Vox. A las 11 con Isabel Serra de Unidas Podemos, a las 11:30 con Rocío Monasterio de Vox y a las 12 con Íñigo Errejón de Más Madrid. Pedro Sánchez también busca apoyos para su investidura y hace lo propio con representantes de organizaciones ecologistas y de Compromís. El objetivo es sumar una mayoría suficiente para una nueva investidura con el fin de evitar una repetición electoral. La que va más adelantada es la socialista María Chivite, la nueva presidenta de Navarra, que esta semana inicia su toma de posesión del cargo con el traspaso de poderes del gobierno foral de manos de Usue Barcos. En Barcelona, el Consejo Municipal celebra sesión extraordinaria para abordar distintas cuestiones relacionadas con los atentados yihadistas del 17 de agosto de hace 2 años, como la vinculación del imán de Ripoll, considerado el cerebro de los ataques. En Madrid, el Partido Comunista homenajea a las 13 jóvenes republicanas, las 13 rosas, asesinadas hace 80 años por la dictadura de Franco en el cementerio del Este. Los portavoces del centro ocupado del Ingobernable ofrecen una rueda de prensa para informar acerca de su posición ante el anuncio de desalojo por parte del ayuntamiento fijado en el 2 de septiembre. Y en La Cabrera, el director general de Medio Ambiente visita un área recreativa, 50.000 euros invertidos para mejorar el mobiliario y el abrevadero.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 36 minutos. Todo apunta a que nos espera un nuevo día de calor. La buena noticia es que a partir de mañana las temperaturas inician su descenso. Tania Regarda.
Tras el intenso calor de estos últimos días, comenzamos una nueva semana sin demasiados cambios, y es que durante la jornada de hoy tendremos de nuevo valores muy elevados, aunque irán descendiendo ligeramente el martes, y será ya el miércoles cuando nos dé un respiro el termómetro, con valores de máxima rondando los 31 grados y nubosidad que puede dejarnos incluso alguna precipitación débil. Hasta entonces, mucho calor y cielo despejado hoy, con aviso amarillo activado de nuevo en la sierra, área metropolitana, en Henares, Sur, Vegas y Oeste, hasta las 8 de la tarde. Alcanzaremos los 36-37 en la capital, 38 en Aranjuez y los 34 en Buitrago del Lozoya.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Momento ya de Onda Madrid por el mundo. Mirando hoy especialmente a Estados Unidos, un país que permanece conmocionado tras los 2 tiroteos de este fin de semana.
El primero, el sábado, en un centro comercial del Paso, en Texas, donde han muerto 20 personas y otras 26 han resultado heridas. El asesino, un hombre blanco de 21 años, se entregó a las autoridades. Así describía una ciudadana lo que estaba viviendo.
Un herido, tenemos un herido por aquí, señoras, tirado aquí afuera en la vendimia que tenían los de la escuela.
El propio fiscal del Paso ha pedido la pena de muerte.
Pedí por el pena de muerte. Es un incidente tan horrible.
La investigación apunta a un posible delito de odio. 4 horas antes, el autor de los asesinatos publicó un escrito anunciando un ataque inminente. México planea demandar por terrorismo al autor del tiroteo en Texas. Y tan solo unas horas después, a 1:00 a.m. del domingo, en Dayton, Ohio, un segundo tiroteo en el centro de la localidad, con 9 muertos, incluido el atacante, un joven blanco de 24 años. Y a esa cantidad de heridos hay que sumar 27, a esa cantidad de muertos, los 9, hay que sumar 27. Heridos.
O
Es el sonido de los disparos grabados por un conductor a escasos metros del lugar entre los fallecidos, la propia hermana del pistolero, que actuó en un lugar muy concurrido y vigilado, por lo que la policía acabó con la vida del asesino en menos de un minuto.
A las 7 de la mañana y 39 minutos queremos saber cómo viene hoy la prensa. La ha leído para ustedes Ángela Beato.
Pues hoy monopolizan las portadas el posado de la familia real en el Palacio de Marivent y los tiroteos en Estados Unidos. El País titula: el rey insta a solucionar el bloqueo y evitar las elecciones. Felipe VI lanza un mensaje a los partidos para que haya investidura. Además, la matanza racista en El Paso se vuelve contra Trump. Los demócratas acusan al presidente de haber alentado el odio xenófobo que inspiró al autor del atentado contra los hispanos. En La Razón, el rey urge a los partidos a buscar una solución para evitar volver a las urnas. Felipe VI asegura que hay que aprovechar el margen que da la Constitución y que en cualquier momento puede haber noticias. También 30 muertos en dos tiroteos en 13 horas. La tenencia de armas y el racismo antihispano entran de lleno en la campaña presidencial.
Ángela, ¿qué encontramos en las portadas desde el lunes de los diarios ABC y El Mundo?
ABC titula con un entrecomillado de Felipe VI: sería mejor encontrar una solución antes de ir a elecciones. El rey aprovechó su encuentro con los medios en el tradicional posado de la familia real en Marivent para apremiar a los políticos. El Mundo también titula con frase real: lo mejor es encontrar una solución y no ir a elecciones. Estoy en contacto con la presidenta del Congreso, la actividad no ha parado y en cualquier momento puede haber noticia. Sobre el tiroteo del Paso, destaca la confesión del asesino: mi objetivo era matar el mayor número de mexicanos.
Hay otros temas de portada en los periódicos de este 5 de agosto.
La Razón lleva una encuesta de NCR Report. Solo uno de cada tres españoles quiere elecciones. Sánchez es el responsable del bloqueo para la mayoría, que cree que no negoció bien. Los votantes de PP y Ciudadanos rechazan la abstención para que gobierne el PSOE y más del 66% considera que los diputados deben trabajar en agosto. En El País, el PP intenta anular en el Supremo la sentencia del caso Gürtel y el nuevo Euribor abarata las hipotecas hasta su mínimo histórico. En La 2 de ABC, entrevista al presidente de la COE. A los empresarios no nos gustan los extremos, dice Antonio Garamendi. También adelanta una noticia deportiva: Van der Beek llegará por 55 millones. El Madrid cierra el fichaje del holandés al dificultarse la adquisición de Pogba. Y El Mundo completa su portada con: el Tribunal Supremo fallará sobre el proceso antes de que la Unión Europea lo haga sobre la inmunidad de Junqueras. Del Aquarius al Open Arms, el boomerang de Sánchez con los refugiados. Y del deporte, un email destapa la negociación oculta entre Griezmann y el Barça.
Conocidas las noticias que abren los diarios en papel, veamos ahora las que aparecen en los diarios digitales.
El Confidencial: críticos de Ciudadanos piden a Rivera que proponga investir a Borrell para desgastar a Sánchez. El Independiente: la Audiencia Nacional refuerza su seguridad tras la amenaza yihadista al juez de La Mata. El Español: palabra de la Moncloa, vamos a hacer un Rajoy, si no quieren elecciones los demás, que se muevan. OK Diario: la comunidad de vecinos de Iglesias se queja al ayuntamiento por las molestias que genera su seguridad. 20 minutos, PSOE y Podemos critican la campaña andaluza contra la violencia de género por frívola. El Diario.es, el primer coordinador de Ciudadanos en Canarias, abandona el partido. Somos la marca blanca del PP. Voz Populi: críticos de Ciudadanos piden a Rivera que proponga investir a Borrell para desgastar a Sánchez. Moncloa.com: los torpes intentos de una agroquímica para presionar a un diputado de Equo. Y la información: Bank of America avanza a 2027 el declive del petróleo ante renovables y baterías.
Ángela, algunos de estos asuntos tienen su reflejo también en los editoriales de los periódicos.
Sí, El Mundo titula su editorial principal: Estados Unidos, tiroteos como costumbre, donde leemos: la libertad de portar armas y el odio racial es una combinación letal. En ABC, bajo el título: España necesita estabilidad y reformas, leemos: este parón político acaba afectando a la actividad económica y, por tanto, al bolsillo de todos los españoles. El editorial del País, llamado Sin Respuesta, aborda cómo los indicios de ralentización económica en la zona euro han sorprendido a España sin gobierno y señala el riesgo de entrar en un callejón sin salida en 2020 debería expoliar la responsabilidad de los partidos. En La Razón, el editorial Una coartada supremacista para matar concluye con la frase: las armas del odio las cargan los hombres y las ideologías.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
El de Juan Luis Cebrián en El País, La más bella función del mundo se llama, y en él podemos leer: recuperar el respeto al Parlamento es condición básica para la regeneración democrática. Si el presidente quiere un gobierno a la portuguesa, tiene que sentarse a hablar con quienes pueden conformarlo. Fernando Rayón en La Razón titula su columna La imagen de la tranquilidad y dice: hay algo en esa imagen que da tranquilidad frente a los horrores televisivos, tiroteos, incendios y crímenes despiadados. El rey y su familia siguen ahí, no es poco. En ABC, Juan Van Halen, en su tribuna abierta, sostiene que un gobierno, ya sea de coalición o monocolor, debe ser una orquesta, no puede haber un gobierno dentro de otro. Y la tribuna de Jorge de Esteban en El País, bajo el título La transición no fue la solución, sino la salida, señala que un ejecutivo de coalición entre el PSOE y Podemos sería uno de los mayores dislates de la historia de nuestro país.
Comentamos también las imágenes que han elegido estos diarios para sus portadas y sus contraportadas.
Casi unanimidad de todos los periódicos a la hora de elegir la foto de portada. El Mundo, ABC y La Razón coinciden en abrir su edición de este lunes con la imagen de la familia real en su posado de ayer en Marivent. Solo El País se sale un poco del carril y opta por ilustrar su portada con una imagen de cuatro ciudadanas norteamericanas participando en una vigilia en el paso por las víctimas del atentado del sábado. De las contraportadas, la del Mundo está dedicada al que se autodenomina un icono pop, el periodista Federico Jiménez Dos Santos. Le vemos echando una cabezadita sobre el titular «Lo peor de España son los medios de comunicación». En la contra del País, el protagonista de la entrevista es Íñigo Errejón, que aparece en varias fotos y con varias poses, y que dice, entre otras cosas: yo sí habría aceptado la oferta de Sánchez a Iglesias.
Echamos también un vistazo a los periódicos económicos, titulares de la prensa Salmón.
Expansión Villarejo, así es su entramado empresarial. 5 días, El Corte Inglés se valora en 7.000 millones al operar con autocartera. El Economista, las 5 grandes tecnológicas superarán los 100.000 millones de caja en 2022. CapitalMadrid.com, la bolsa juega una mala pasada a los consejeros que compraron acciones de sus bancos. Y DiarioAbierto.es, los 6 principales bancos españoles ingresaron 11.051 millones por comisiones hasta junio.
Antes de acabar, sepamos que llevan en su primera los principales diarios catalanes.
La Vanguardia abre con fútbol. Vamos a luchar por todo, dice el titular sobre una foto de Messi en primer plano y Griezmann de fondo en el trofeo Joan Gamper, que supone la presentación del Barça para la nueva temporada. El periódico de Cataluña también dedica su imagen de portada al Barça, aunque opta por elegir como tema principal los tiroteos en Texas y Ohio. 2 masacres con 30 muertos sacuden Estados Unidos. En cuanto al digital, el nacional.cat abre su web con una entrevista a Martín Pallín, que señala: si las miradas de odio dan para rebelión, vamos todos a la cárcel. También menciona el torneo de fútbol Joan Gamper para titular La autodeterminación de Cataluña, protagonista en el estreno del Barça en el Camp Nou.
Así viene la prensa de este lunes. Luego, en el tiempo de tertulia, te esperamos, Ángela, con los temas de conversación que hay que abordar hoy.
Como siempre, a partir de las 8:30.
Siete de la mañana y 47 minutos. Vamos ya con la agenda cultural, con la firma de María José Francisco.
Visitamos la Biblioteca Nacional a la vez que somos testigos del trabajo de restauración y encuadernación que allí se desarrolla. La impecable recuperación de incunables de la literatura, ejemplares desde el siglo XVII hasta hoy, a los que se aplican técnicas de cosido, acabado y decoración. El lugar que custodia el Códice Madrid I de Leonardo da Vinci, un tratado de estática y mecánica escrito a la inversa como es característico del artista. La primera edición del Quijote o el manuscrito de Crucifixión, poema perdido de Lorca. Javier Docampo, director de Manuscritos e Incunables.
Y que tiene mucho interés porque fue un poema que él perdió, se quedó en manos de un amigo suyo, de Miguel Benítez Inglot, y no solamente conservamos el poema, sino también las cartas en las que Federico, cuando estaba reconstruyendo su edición de Poeta en Nueva York, reclamaba a Benítez Inglot que se lo devolviera.
Actualmente se trabaja en el injerto de una obra de Piranesi y en un manuscrito autógrafo de Lope de Vega. Verano didáctico construyendo robots submarinos es la propuesta del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología para los meses de agosto y septiembre. Talleres gratuitos y de una hora y media de duración dirigidos a chavales a partir de 12 años. Una introducción a la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Un acercamiento a las leyes de Newton, densidad, momento, fuerza o distribución de masas. Todo en colaboración con la Plataforma Oceánica de Canarias. Crimen y telón es la obra de Ron Lalá que llega a los teatros del Canal, una especie de investigación policial de la muerte del teatro ambientado en una sociedad distópica en el año 2037, donde las artes están siendo perseguidas y ajusticiadas. Un homenaje al teatro universal con tintes de cine negro. Juan Cañas es uno de los actores.
Es un espectáculo en el que nos hemos querido meter en un homenaje al género negro y a la vez es un homenaje al teatro también y es una reivindicación de la cultura y como toda reivindicación, según el estado de la cultura en nuestro país, pues tiene mucho de denuncia también, ¿no?
Pero su cuerpo tiene luz propia, luego no se trata de un humano sino de un arte. Todas las artes están entre rejas, exiliadas o bajo tierra. La única que mantenía actividad clandestina desde la prohibición de las artes encaja con la descripción. Así pues, repito, señores, el teatro ha muerto.
Una exposición itinerante sobre Lorca y Madrid en el Centro Cultural Villa de Móstoles, rememorando el centenario de la llegada del poeta granadino a la capital, recoge sus etapas de vida en Andalucía, en Nueva York, en fotografías, libros, manuscritos o postales, o con la transcripción de testimonios que nos acercan también a sus amigos, diversiones, amores y desamores, con la ciudad de Madrid como telón de fondo. Un jovencísimo cantante y compositor brasileño con solo 8 años, Old Chimao, cantaba y tocaba el piano junto a Hilton Prado o Celia Blanco. Esta noche actúa en Galileo Galilei.
Sus mejillas conservaron su calor. En la arena, tú y yo, y oleadas de caricias de los dos. Cuando en esa playa me enseñaste a amar, una marejada nos llevó a un lugar donde me quiero quedar. Amor de
con la agenda cultural de María José Francisco. Hemos llegado a las 7 de la mañana y 52 minutos, momento de los deportes.
Onda Madrid, deportes.
Deportes en esta mañana de lunes de la mano de Nacho Colado. Nacho, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos la última semana en la que los distintos equipos van a disputar sus últimos encuentros amistosos antes del inicio liguero. Serán las últimas oportunidades para que los entrenadores ajusten las piezas que les hagan llegar al arranque en las mejores condiciones. El Real Madrid se entrenará en el día de hoy, lo hará a las 6:30 de la tarde después de descansar durante todo el fin de semana para preparar el amistoso del miércoles ante el Red Bull Salzburgo. Partido que puede servir para ver por primera vez en acción a uno de los fichajes de esta temporada. Nos estamos refiriendo al brasileño Militao, que lleva ya una semana entrenándose después de volver de vacaciones. Y de fichajes está pendiente el conjunto blanco. Los nombres de Pogba y de Van de Beek siguen estando en boca de todos. Paul Pogba, Zidane le quiere ya, pero en el Madrid lo tienen claro. O los equipos de Old Trafford rebajan sus pretensiones por debajo de los 120 millones o no habrá acuerdo para el fichaje. Por su parte, Van de Beek puede ser jugador blanco en breve. El acuerdo con el jugador holandés es total y solo falta el acuerdo con el equipo, con el Ajax. En el Atlético de Madrid, ya está en la capital de España tras finalizar su gira por Estados Unidos y México. El sábado se enfrentó a su franquicia mexicana, el Atlético de San Luis, partido que acabó con la victoria rojiblanca por 2-1 tras remontar en la segunda parte con los goles de Camello y de Portales en propia puerta. Sin duda, el hombre más querido y seguido en ese partido fue el mexicano Héctor Herrera, que después del encuentro se mostró agradecido por el recibimiento de sus compatriotas.
Tanto los aficionados del Atlético de Madrid como los del día de hoy, no queda nada más que agradecerles, ¿no? Agradecerles todo el apoyo, el cariño que nos han brindado y en lo personal, la verdad que me han hecho pasar un momento increíble que no lo olvidaré jamás, ¿eh? He recibido pocas ovaciones como las del día de hoy y no queda nada más que agradecerles. Estoy súper emocionado con lo que me han hecho vivir. Y nada, invitarlos a que nos sigan a todos en los partidos y que siempre su apoyo es súper importante para nuestro camino.
El Atlético entrenará esta semana para preparar su último compromiso de pretemporada. Será el sábado en Suecia ante la Juventus de Cristiano Ronaldo, partido que lo van a poder seguir aquí en Onda Madrid, también en las cámaras de Telemadrid. Ayer se disputó el trofeo Joan Gamper. El Barcelona se impuso por 2-1 al Arsenal de Emery. Fue el debut de Griezmann ante su afición en un partido en el que no pudo destacar mucho. Antes del encuentro se produjeron los tradicionales discursos del entrenador y del capitán. Messi no volvió a repetir lo del año pasado, donde prometió la Champions, pero quiso resaltar el valor de conseguir una liga.
Qué difícil decir algo hoy, después de la temporada pasada, ¿no? Pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada. Pero creo que tenemos que darle valor a la liga que conseguimos. La octava liga en 11 años. Quizá hoy no le damos el valor que se merece, pero de acá a unos años nos vamos a dar cuenta de lo difícil que es hacer eso. Pero como todos sabemos y todos queremos, este club siempre lucha por todo. Vizca el Barça y vizca Cataluña.
En el partido del domingo con Diego García hablamos con Julián Calero, entrenador actual del Rayo Majadahonda, con el objetivo de intentar volver a la segunda división. En la conversación comentó la importancia de enfrentarse a jugadores de renombre como serán los madridistas Rodrigo y Cubo con el Castilla.
Estos chicos que tienen 18 años vienen de fútbol sudamericano, es absolutamente diferente en cuanto a ritmo, en cuanto a idea de juego, es muy diferente, entonces no les va a ser fácil adaptarse en ningún caso tampoco, seguro, no les va a ser fácil y bueno, pues quizá ese relumbrón que tienen por parte de la prensa pues hace que efectivamente para nosotros la categoría sea muy bonita, ¿no? Aparte que nos gusta la categoría y nos gusta el fútbol en general.
Fin de semana de motor, tanto en motos como en coches, en Fórmula 1, Gran Premio de Hungría con victoria de Hamilton en una gran carrera superando a Verstappen. En las últimas vueltas, tercero fue Vettel, Carlos Sainz acabó quinto en una nueva demostración de gran pilotaje.
Cuando me voy a dormir el sábado siempre me imagino muchos escenarios, ¿no? Pero me he intentado tirar por fuera en la 2 al Ferrari, pero la verdad que había muy poco grip por ahí, pues me he conformado con la sexta plaza. Luego Bottas ha tenido el problema, a Gasly creo que le pasó en la salida también, así que contento.
En MotoGP de Chequia, en el circuito de Brno, con triplete, victorias españolas, Márquez lideró de principio a fin en MotoGP, completó, como decimos, un fantástico triplete español de victorias, de nuevo acompañado por su hermano Alex Márquez en Moto2 y de Canet en Moto3. Además, le sirvió a Márquez para seguir reescribiendo la historia, porque si el sábado igualaba las 58 poles de Mike Doohan en la clase reina, ahora con esta victoria alcanza las 76 en todas las categorías de un mito como Mike Hailwood.
Ayer sonó Doohan, hoy suena Hailwood. La verdad es que son leyendas de motociclismo. Siempre he dicho que me pongo un poco tímido cuando me comparan con leyendas, porque no me gusta, pero a la vez quiere decir que estamos en el buen camino. Y sobre todo, bueno, ya te digo, lo más importante es que después de las vacaciones hemos empezado bien. Mi hermano ha empezado mejor que yo, incluso, al menos más sólido. Para la familia creo que es muy bueno.
En baloncesto sub-18 en el europeo, España gana el cuarto oro de su historia en imponerse a Turquía en la final por 57-53. Es el cuarto oro de su historia. El alero canario Aldama metió 17 puntos en una segunda mitad memorable. La defensa en zona fue clave para la remontada. Garuba, el jugador del Madrid, hizo 11 más 14 más 3 de valoración.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos ya lunes 5 de agosto, una jornada en la que nos dicen los del tiempo vamos a pasar un calor muy parecido al de ayer. Será a partir de mañana cuando las temperaturas comiencen a bajar. De momento ahora mismo tenemos 19 grados en la sierra, 22 grados en la capital y 23 en la zona sur. Hoy llegaremos a los 37 grados en muchos puntos, por ello se ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas en toda la región. 14 son las provincias que en todo el país están también en alerta. Las altas temperaturas y el viento son sin duda los mejores aliados del fuego en los dos incendios que se desataban ayer a mediodía y que amenazan al Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Uno se originaba en la Morcuera y el otro en la granja de San Ildefonso, ya en la provincia de Segovia. La unidad móvil de Onda Madrid se encuentra desde primera hora en esa zona, en el puesto de mando de Rascafría, con Ángel Silva en la parte técnica y con Jesús Clemente. Jesús, última hora.
Buenos días, David. Dos centenares de efectivos que incluyen la unidad militar del ejército trabajan en el fuego más complicado de los dos que amenazan el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el que se originó en Segovia y que por culpa del viento han dificultado las labores de control. Aquí en Madrid las llamas están perimetradas, pero advierten desde bomberos, desde el 112, no controladas. Por eso recomiendan no visitar hoy ni el Parque Nacional de Guadarrama ni zonas colindantes. Los vecinos siguen preocupados.
Además, un compañero que trabaja en los retenes que se había reactivado en una zona, creo que lo han conseguido controlar. Mucho olor. En cuanto se empieza a enfriar el ambiente, pues mucho olor a humo. Como cargan aquí en el pueblo agua, pues suben y bajan.
Decidimos subir a ver qué pasaba. Había focos. Si te daba era para pensar, me voy a echar a dormir y puede bajar. Las casas por dentro ya huelen fatal, a humo retenido, como si tuviéramos 1000 chimeneas puestas.
La M611 continúa cortada la circulación desde Miraflores de la Sierra hasta Morcuera. La mejor noticia hasta ahora ha sido la reactivación de los medios aéreos que va a acelerar, prevén, las labores de control y extinción.
Gracias, Jesús. Regresamos hasta ese punto en unos minutos. Por cierto, si van a circular hoy con el coche por Madrid capital, tengan en cuenta que comienzan los cortes al tráfico por las obras en Plaza España. De momento, hasta ahora todavía no han empezado, pero sin duda a lo largo de la mañana estos cortes se harán realidad, Lori Jurado.
Sí, desde hoy, David, quedará cortado el tráfico en el túnel de Bailén, una infraestructura que va a permanecer cerrada durante un año debido a las obras de remodelación de la Plaza de España. Los trabajos van a ocasionar cortes de tráfico en dos fases. La primera, como decimos, afecta al túnel de Bailén y su superficie, y la segunda comenzará el 19 de agosto. No es la única novedad en cuanto a la movilidad en Madrid. Desde hoy se reactiva el radar multicarril de la Avenida de la Ilustración con una primera fase de aviso. Este dispositivo, que sustituye al que quedó inoperativo en 2018 tras un accidente, es capaz de detectar excesos de velocidad en todos los carriles de la vía, a diferencia del anterior, que solo fotografiaba uno. Y la M604 va a permanecer cortada por obras entre los puertos de Cotos y Rascafría desde hoy hasta el próximo 12 de septiembre. Los cortes se producirán durante varias horas de la mañana y de la tarde en los días laborables.
Eso en cuanto a la información de servicio público. Por lo demás, a las 11 de esta mañana arranca la ronda de consultas a los grupos parlamentarios de la Asamblea, que va a continuar mañana y que es sin duda el paso previo al pleno en el que la candidata popular Isabel Díaz Ayuso será nombrada presidenta de la Comunidad de Madrid. La primera en ser recibida será la portavoz de Unidas Podemos, continuando con Vox y Más Madrid, mientras que mañana será el turno para Ciudadanos, PP y Partido Socialista. Una vez concluya esa ronda, el presidente de la Asamblea fijará la fecha del debate de investidura, que podría tener lugar o bien a finales de esta semana o a primeros de la que viene. Tanto desde el Partido Popular como desde Ciudadanos insiste en que la petición de la Fiscalía Anticorrupción para imputar a las que fueran presidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en el caso Púnica no pone en peligro el acuerdo alcanzado para formar gobierno. Pablo Montesinos es el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular.
A nuestros interlocutores políticos en Madrid les digo con toda claridad y con toda rotundidad que el compromiso del Partido Popular de Pablo Casado con la regeneración y con la lucha contra la corrupción es total. Nuestros interlocutores políticos saben perfectamente que el acuerdo alcanzado con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid es lo mejor para los madrileños.
Si a nivel regional la situación política parece ya desbloqueada, no ocurre así a nivel nacional. Felipe VI, que ayer participó en el Palacio de Marivén, en el tradicional posado de verano con la reina Letizia y con sus dos hijas, urgió ante los periodistas a los partidos a buscar una solución que evite nuevas elecciones generales.
La previsión constitucional permite otras elecciones, pero lógicamente la valoración política es que es mejor lógicamente encontrar una solución antes de ir a otras elecciones.
En busca de esa solución que evite una nueva cita con las urnas, el presidente en funciones Pedro Sánchez se reúne hoy con representantes de colectivos ecologistas. Ya por la tarde va a trasladarse hasta Valencia para mantener un encuentro con Joan Baldoví, el diputado de Compromís, que en la investidura fallida se abstuvo. En declaraciones a Radio Nacional, Baldoví le ha pedido a Sánchez que baje el tono.
En la medida de nuestras posibilidades, yo pediría a Pedro Sánchez que escuchemos mucho más a la voz de la gente corriente, de la gente normal y corriente, y que intentemos llegar a ese acuerdo que nos están pidiendo todos, y que bajemos un poco el nivel, el tono, y que lleguemos al final a acercar posiciones para que el día 23 podamos celebrar que hay un nuevo gobierno y no estemos lamentando las oportunidades perdidas que hemos dejado escapar en estos 3 o 4 meses.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángeles Martín y Ángela Beato. Ingresan en prisión 2 de los 6 detenidos por la violación de Bilbao.
Fueron detenidos el pasado viernes por su presunta implicación en una violación grupal a una joven de 18 años en el parque bilbaíno de Etxebarria. Han ingresado en la prisión de Basauri por orden judicial.
Detenidos 2 menores por presuntamente violar a una menor en una playa de Cullera.
La agresión ocurrió durante la madrugada del pasado 21 de julio en la zona de la playa de San Antonio, abriéndose después una investigación unos días más tarde. La Guardia Civil detuvo a dos jóvenes de 16 y 17 años en la localidad de Algemesí. Ambos se encuentran recluidos en un centro de menores.
6 muertos en las carreteras durante este fin de semana.
La mitad de ellos motoristas. Han fallecido en otros tantos accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas entre las 6 de la tarde del viernes y las 8 de la tarde de ayer domingo.
Y lo que continúa es la operación Paso del Estrecho.
Más de 1.200.000 emigrantes magrebíes han participado en la operación Paso del Estrecho, que comenzó el pasado 15 de junio y finalizó el 2 de agosto. Ha aumentado un 8,3% el número de personas y un 10,5% el de vehículos en comparación con el mismo periodo de 2018.
Ya en el exterior, en Estados Unidos, 2 tiroteos en menos de 24 horas dejan un balance de 30 muertos y más de 50 heridos.
El primero en un centro comercial de El Paso, Texas, donde han fallecido 20 personas en un centro comercial. El autor de los disparos se entregó a las autoridades. Todo apunta a un posible delito de odio. El segundo tiroteo ha ocurrido en el centro de la ciudad de Dayton, Iowa. En este, la policía ha acabado con la vida del tiroteador.
La última hora nos llega desde El Cairo. Al menos 17 muertos y 32 heridos tras la explosión de un coche.
El vehículo iba en dirección contraria al tráfico, chocó con varios coches, provocando la explosión frente a un hospital de Egipto. La policía investiga las causas del suceso.
El barco capturado por Irán por transportar combustible de contrabando es iraquí.
Según la Guardia Revolucionaria iraní, el buque transportaba 700.000 litros de combustible de contrabando para otros países y que sus 7 tripulantes, de distintas nacionalidades, han sido arrestados cerca de la isla Farsi.
Y arrancan las fiestas de Vitoria.
Varias decenas de miles de vitorianos han recibido este domingo al mítico Celedón, al que han investido por aclamación como jefe de la fiesta y del jolgorio para los próximos 5 días en los que Vitoria celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen Blanca.
Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Comenzamos una nueva semana en la que vamos a notar un descenso de temperaturas. Será a partir del miércoles cuando volvamos a ver nubosidad cubriendo el cielo de Madrid, alguna precipitación débil, especialmente en el sur, y el termómetro que vuelva a descender hasta los 31 de máxima. El martes iremos notando ese ligero descenso, pero hoy lunes, de momento, tenemos una situación muy similar a la del fin de semana, con valores muy altos. 37 en la capital, 38 en el sur y 34 en el norte. Aviso amarillo activado en toda la comunidad por calor intenso, lo que no ayuda para nada en los incendios. También para hoy, riesgo extremo de incendios en nuestra comunidad, en el norte y el centro, y riesgo muy alto en el sur.
Y en los deportes, ¿qué destacamos, Nacho Colado?
El Real Madrid va a entrenar en el día de hoy, lo hará a las 6:30 de la tarde para preparar el amistoso del miércoles ante el Salzburgo, y pendiente de los fichajes. Paul Pogba, Zidane le quiere ya, pero el Madrid no quiere pagar los 120 millones que pide el Manchester. Por su parte, Van de Beek puede ser jugador blanco en breve, el acuerdo con el jugador holandés es total. En el Atlético, tras acabar su gira por Estados Unidos y México, va a entrenar esta semana para preparar su último compromiso de pretemporada el sábado ante la Juventus, partido que se dará por Onda Madrid y Telemadrid. Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, victoria de Hamilton. Carlos Sainz acabó quinto en una gran demostración de pilotaje. En MotoGP de la República Checa, triplete de victorias españolas. Márquez lideró de principio a fin MotoGP, su hermano Alex en Moto2, Canet en Moto3. Y por último, en baloncesto europeo sub-18, España gana el cuarto oro de su historia al vencer a Turquía en la final 57-53.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 11 minutos. Momento para la información de servicio público, del tráfico. Miramos a las carreteras madrileñas. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo. Pues todavía con complicaciones en los accesos a la capital, sobre todo en las entradas del sur, por la A5 en Navalcarnero, por la A42 en Parla, también por la A4 en Valdemoro y Pinto, por la A3 en la zona de Rivas. Hay saturación en ambos sentidos y también todavía quedan problemas en la entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares, por la M607 en Colmenar Viejo y también por la A6 en la zona del Plantío. En la M40 lo peor sin duda ahora mismo está en la zona norte, en la zona de los túneles del Pardo, Mirasierra, Monte Carmelo, todo en sentido A1, y también en Vicálvaro y Coslada en dirección a la A2. Y todavía queda también saturación en la M50 en Boadilla del Monte en sentido A6 y en San Fernando de Henares en dirección A2.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de Madrid, Ayuntamiento? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general, muy bien, niveles de circulación muy bajos, y esto se refleja, por tanto, de manera muy positiva tanto en los principales accesos, el M30 o en los principales recorridos del interior. Nos vamos a fijar además en algunos puntos del interior. Por ejemplo, atentos, porque ya está cortado el tráfico el túnel de Bailén en ambos sentidos. Solo se permite el acceso al parking. Por otro lado, a destacar que si circulan por Francisco Silvela, una vez que circulen a la altura de María de Molina, en ese paso inferior está cortado al tráfico en sentido Plaza de Manuel Becerra. Van a tener que realizar este recorrido por superficie. Y además atentos, porque en el día de hoy se va a proceder al cierre de los túneles de María de Molina.
No hay incidencia a destacar ni en la red de cercanías ni en la de Metro de Madrid. A las 8 de la mañana y 13 minutos nos centramos en la información más cercana. Estamos en verano, verano es sinónimo de obras y hoy comienzan varios cortes en la capital. Loli Jurado, cuéntanos.
Sí, David, muchas e importantes novedades en cuanto a la movilidad en la capital. Desde hoy quedará cortado el túnel de Bailén, una infraestructura que va a permanecer cerrada hasta agosto del próximo año debido a la remodelación de la Plaza de España. Habrá cortes de tráfico que se efectuarán en dos fases. La primera, como decimos, arranca hoy, afecta al túnel de Bailén y su superficie. Allí está nuestra compañera Fátima Sotorrío.
Buenos días. De momento se tiene que cerrar, sí, pero no lo han hecho. Los coches, como podéis escuchar de fondo, siguen circulando a placer por este túnel de Bailén. Es agosto, hay poco tráfico y no se encuentran vallas que se lo impidan. Eso sí, en el asfalto, en la calzada, lo que hay son rayas amarillas de zona en obras. El corte se debe a esa primera fase de las obras de remodelación de Plaza de España. Cuando se haga efectivo, ningún coche, ningún vehículo podrá circular por estos carriles de la calle Bailén desde su intersección con la Cuesta de San Vicente hasta la Plaza de Oriente, salvo los que vayan al parking desde la calle Mayor. Los vecinos, transeúntes, usuarios y conductores reconocen la necesidad de los cortes para poner bonita su plaza, pero ven que un año es demasiado tiempo, ya que esta es una zona muy transitada por vehículos.
Hombre, yo si es por el plan de cambiar aquí la zona de Prince, de la Plaza España, lo veo bien porque me parece que es un proyecto que abre más paso a ciclistas, pero no sé, o sea, es inevitable tener un poco de incomodidad ahora en verano, me imagino, que lo veo un poco lógico.
Y cortan ese túnel al transporte en vehículo, sí, claro, por supuesto, eso evidentemente, porque por superficie hay muy poco espacio.
Por supuesto que va a ser un caos, porque normalmente lo es y no está cerrado. Cuando está cerrado ya va a ser horrible, porque la gente además yo creo que no lo sabe. Yo porque lo vi en internet por casualidad, si no, nadie se ha enterado de que esto se va a cortar.
Bueno, pues estamos aquí a la espera, conductores y peatones, de que cierren este túnel. Tampoco está cerrado la circulación en superficie, también los coches siguen en movimiento, aunque sí que vemos camiones que evidencian lo que va a ser el devenir, y es que todo arrancará en cualquier momento.
Tengan en cuenta también que desde hoy se reactiva el radar multicarril de la Avenida de la Ilustración con una primera fase de aviso. Este dispositivo es capaz de detectar excesos de velocidad en todos los carriles de la vía, a diferencia del anterior que solo fotografiaba uno. Y no hay dos sin tres. Atentos también a la M604, que desde hoy y hasta el 12 de septiembre va a permanecer cortada por obras. Los cortes se van a producir durante varias horas de la mañana y de la tarde en los días laborables. Pero donde sin duda tenemos hoy todos la mirada puesta es en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. 14 dotaciones de bomberos y brigadas forestales, en coordinación con la Unidad Militar de Emergencias, han estado trabajando durante toda la noche en la extinción del incendio que afecta desde ayer a Miraflores de la Sierra en Madrid y a la Granja en Segovia. El puesto de mando se ha instalado en Rasca Fría y allí, siguiendo los últimos datos, hay desde primera hora de la mañana una unidad móvil de Onda Madrid. Jesús Clemente.
Buenos días. Los medios aéreos sobrevuelan ya la zona y es inminente su actuación para tratar de controlar un fuego, el originado en Miraflores de la Sierra, que de momento sí está estabilizado gracias a los trabajos terrestres durante esta madrugada. Pilar Rodríguez, portavoz de 112 Madrid.
Intenso ha sido el trabajo de los medios terrestres en los fuegos de La Granja y de Miraflores y se espera que en breves momentos se incorporen a esas tareas terrestres los medios aéreos, tanto helicópteros de la Comunidad de Madrid como medios, en este caso focas y algún bombardero facilitados por el Ministerio.
Recuerdan por ello que durante el día de hoy es preferible evitar la zona y aviso para conductores, la M611 continúa cortada.
De la Comunidad de Madrid lo que pedimos a todos los madrileños que tuvieran previsto salir a hacer alguna actividad de ocio al Parque Nacional de Guadarrama que eviten este entorno en la medida de lo posible. Primero porque va a facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y segundo porque también van a evitar ellos respirar el humo que hay en la zona. Recordamos al mismo tiempo que la carretera M611 sigue cortada entre los tramos de Miraflores de la Sierra y el puerto de la Morcuera.
Más complicado es el incendio originado en La Granja, en Segovia, donde el viento complicaba las labores de extinción. Sobre las causas, recordemos, entre las hipótesis está la de la acción humana.
Y en lo político, hoy arranca la ronda de consultas a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, que continuará mañana y que es el paso previo al pleno en el que la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, será nombrada presidenta regional con el apoyo de Ciudadanos y Vox. El presidente de la Cámara, Juan Trinidad, va a recibir a las 11 de esta mañana a Isa Serra, la portavoz de Unidas Podemos. Antes, a eso de las 9:05, podremos charlar con ella aquí en Buenos Días, Madrid.
Ocho de la mañana y 18 minutos, entramos en el intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
Ya saben que en el intercambiador intercambiamos noticias. Soy con María Cano, de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también con Ferran Boiza, del diario El Mundo. Ferran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Comenzamos contigo, María. El ayuntamiento sigue adelante, lo decíamos antes, con el plan de remodelación de la montaña de los Gatos del Retiro, de Carmena.
Pues sí, sacaron durante el gobierno de Carmena a concurso esta licitación. Y lo que ocurrió es que quedó desierta, no se presentó ninguna empresa para remodelar esta montaña de los gatos. La montaña de los gatos la mandó a construir el rey Fernando VII, por si alguno no lo sabe, que era muy caprichoso y quería una montañita. Y el problema es que esa montaña se hizo con unos ladrillos, está hueca por dentro, de hecho ha servido de sala de exposiciones y tiene unas filtraciones de agua terribles y está, bueno, pues está en un estado, tiene muchos años esa montañita y hay que arreglarla. Bueno, pues quedó desierto el concurso y al cambiar de gobierno después de las elecciones municipales no se ha hecho nada, claro. Hemos preguntado al Ayuntamiento de Madrid cuál es el plan y nos ha dicho que no van a tocar ese proyecto de Manuela Carmena, que van a seguir adelante con él porque consideran que es lo que hay que hacer con esta montañita. De hecho, fue una catedrática experta en tratamiento de humedades del ladrillo la que diseñó este proyecto y quieren seguir adelante con él. No pueden volver a sacarlo a concurso porque la ley lo impide, tendrían que hacer un nuevo proyecto y lo que van a hacer es un procedimiento negociado sin publicidad, convocar a tres empresas y que los técnicos se dirijan a una de las tres y lo van a hacer en las próximas semanas. O sea que efectivamente la montaña de los gatos, que se llama así porque los madrileños hubo un tiempo en el que abandonaban en ese lugar a los gatitos.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué interesante. Sí. Ahora ya no. Bueno,
ahora
si vamos,
ya no
vemos ningún gato, ¿o sí? ¿O puede?
Bueno, en esa zona puedes encontrar lo que de todo, sobre todo naturaleza toda. Hay muchísimos árboles y hay animalitos y sí, algún gato te puedes encontrar.
María, ¿tú sabes más o menos dónde estás? Si vamos a dar un paseo hoy lunes,
sí,
que va a hacer un día
claro,
de mucho calor, si vamos a refrescarnos al Retiro, ¿por dónde está más o menos?
Está en la esquina de O'Donnell con Menéndez Pelayo. Ahí hay una entradita con una reja, una puerta.
¿Y una cascada puede ser?
Hay tres cascadas, sí.
Me suena que haber visto por ahí alguna.
Ajá. Y hay un caminito que puedes subir por arriba y la parte interior fue sala de exposiciones. De hecho, se quiere hacer un centro de interpretación del Retiro dentro. Uh-huh. Y yo creo que se hará porque arreglarlo ya está en marcha. O sea, se va a arreglar y se va a arreglar pronto. Entonces, bueno, pues vamos a poder disfrutarla dentro de poco, como Dios manda.
¿Quién sabe si después de oír a María Cano en este intercambiador, algún madrileño decide recuperar la tradición y empieza a dejar gatos, al menos unos días de vacaciones? No lo sé, esperemos que
ay,
no.
Ay, pobrecitos, esperemos que no. Esperemos
por
que
eso,
no.
Por eso. Ferran. ¿Me escuchas, Ferran?
No, porque, sí. Porque es un delito, además, abandonar a los animales.
Sí, ya sabemos que hay muchos desaprensivos, que llega el mes de agosto, que se hartan de su mascota y lo que hacen es dejarla abandonada. Lo cual, como dices, está perseguido, pero bueno, aún así, por desgracia, hay gente que lo sigue haciendo. Sí. Ferran, la petición de imputación de Aguirre y de Cifuentes, ¿sabemos algo de este asunto?
A ver, lo que tenemos claro es que esta posible imputación en el caso Púnica de presunta financiera irregular del PP, de las expresidentas Aguirre y Cristina Cifuentes, ensombrecerá a buen seguro la investidura de Díaz Ayuso como presidenta madrileña, que será probablemente la semana que viene, ¿no? Eso es una cosa que está muy clara. Después, la novedad es que fuentes jurídicas aseguran que el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, podría responder afirmativamente hoy mismo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a las dos, ¿no? Uh-huh. Y si no es hoy, lo sería los próximos días, seguramente a lo largo de esta semana. No pasaría, parece ser, no pasaría de esta propia semana, ¿no? Uh-huh. Las fuentes consultadas consideran que no se va a producir mayor demora en la imputación por la contundencia de los indicios con los que cuentan las dos fiscales del caso. Sí. Y si el juez confirma la imputación de Aguirre y de Fuente en las próximas horas, como decíamos, pues la primera víctima colateral sería la propia Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que es ahijada política de la primera, recordemos, y fue viceconsejera de Justicia de la segunda. Cuando se produjeron los hechos, es cierto que Díaz Ayuso estaba muy lejos de la dirección del PP madrileño, por tanto no tiene en principio ninguna responsabilidad, pero en el debate de investidura es evidente que será un tema que la oposición no va a dejar pasar. Y también va a ser un mal trago para el futuro vicepresidente de Madrid, para Ignacio Aguado, que va a ver cómo la oposición va a poner en cuestión en su discurso a favor de la regeneración política. Aguado preveía un debate de investidura tranquilo, después de que no se haya plegado a las exigencias de Vox y, por tanto, que la oposición no le pueda reprochar haber doblado la rodilla ante la extrema derecha. Pero claro, el fantasma de la corrupción en el PP, que siempre acaba volviendo, pues puede amargar la investidura. De hecho, no consta hasta ahora ninguna declaración de Aguado sobre la posible imputación de Cifuentes y de Aguirre. Es cierto que Ciudadanos ha levantado una especie de cortafuegos respecto al pasado del PP y ha incluido en el acuerdo de gobierno, en estas 155 medidas de firmadas con el PP, algunas de regeneración política, como por ejemplo la limitación de mandatos o la eliminación de los aforamientos de los diputados.
Sí.
Pero son medidas que ya estaban incluidas en el acuerdo de hace 4 años entre el propio Aguado y Cifuentes y que luego quedaron agua de borrajas. Por tanto, ya veremos. En cualquier caso, lo que está claro es que va a ser una investidura tardía, evidentemente, si es la semana que viene como está previsto, y menos plácida de lo que se esperaba después de que Vox se rindiera con armas y bagajes.
Sin duda. María, este lunes arranca la fase de aviso del radar multicarril de la Avenida de la Ilustración, un radar multicarril que tiene más de una peculiaridad, ¿no?
A ver, este radar multicarril, como su propio nombre indica, es capaz de fotografiar los coches que circulan por todos los carriles, no solo por uno.
Sí.
Esto supone que si el que funcionaba antes, que era de un solo carril y que se estropeó en un accidente que lo destrozó y dejó de funcionar en el 2018, luego los registros del último año completo son del 17. Si en 2017, ese radar de un único carril fue capaz de multar a 4.614 vehículos, que el año anterior fueron más de 7.000, si lo multiplicamos por 3, pues el número de vehículos que pueden ser sancionados al año es de 15.000 como poco, 15.000 o hasta 20.000, porque cada día pasan por ese punto 31.000 vehículos cada día.
El punto es el kilómetro 27, estoy leyendo, de la calzada exterior sentido este-oeste de la M30, ¿no?
Pasada la Avenida de la Ilustración, sí, ajá. Kilómetro 27. Entonces, ¿qué van a recibir los ciudadanos que vayan a más de 90, porque por ahí hay que circular a 90, que vayan a más de 90 kilómetros por hora de aquí al 6 de octubre? Pues una comunicación en la que se les informa de que a partir del día 6 de octubre, si vuelven a infringir, si vuelven a superar la velocidad máxima permitida,
sí,
recibirán una sanción, una multa de 100 euros o de, depende del tipo de velocidad a la que vayan.
Sí.
O, en fin, una información diciendo usted ha infringido, ha superado el límite de velocidad, le multaremos a partir del 6 de octubre con esta cantidad y retirado 9 puntos si procede y bla, 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 bla.
Sí.
De momento van a recibir una información. A partir del 6 de octubre esa información será una sanción. Así que, pues cuidado.
Mucho
en el punto
ojo.
Kilométrico 27 de la M30. Bueno, hay que, por supuesto, hay que cumplir los límites de velocidad en todo Madrid, en todas las vías de circulación, sí. Evidentemente. Pero que en ese punto ese radar multicarril empieza a funcionar ya. Empieza a funcionar de momento a medias, pero sí. El 6 de octubre va a estar a pleno rendimiento y es un radar que funciona y que capta a muchos infractores.
Vosotros que os movéis mucho también por Madrid, ¿se nota que todavía la gente no se ha ido de vacaciones? Es que hay mucho tráfico, ¿no? Para estar a 5 de agosto.
Hay más tráfico que otros años.
Sí.
Yo no sé si el tema de la investidura nos tiene a todos fritos y estamos todos esperando a que se vayan de vacaciones para que nos dejen irnos a los demás. Bueno, bromas aparte, sí, es verdad que las costumbres han cambiado. Antiguamente es verdad que casi todo el mundo se iba en agosto, pero cada vez es más la gente que prefiere quedarse a disfrutar de Madrid en agosto porque la verdad es que es una gozada. Se puede aparcar los restaurantes.
Bueno, y con las fiestas de San Cayetano que empiezan creo ya mañana, ¿no?
Claro, claro. Entonces sí que es verdad que cada vez hay más gente que
bueno,
se queda en Madrid.
Bueno, lo iremos contando. María Cano, de Madrid Diario, muchas gracias. Y Ferran Boiza, del Diario El Mundo, también gracias a ti por haber estado esta mañana en el intercambio.
Gracias, buenos días.
Buen día.